los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho. Reflexiones y visiones. Buenos días, queridos oyentes, y sed bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio del podcast Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho. Reflexiones y visiones. Mi nombre es Guillermo Juan y soy investigador del área de Derecho Internacional Público de la Universidad de Zaragoza. Como este es el último episodio de esta temporada y queremos cerrar por todo lo alto, vamos a dedicarlo a tratar determinados temas que nos proporcionarán una visión de conjunto acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que nos ayudarán a comprender el contexto en el que han sido configurados y en qué medida pueden realmente contribuir a construir un futuro próspero y sostenible para la humanidad y también para el entorno en el que vivimos. Para ello, como colofón a esta temporada, vamos a analizar los ODS 16 y 17 desde una perspectiva global, que nos va a permitir recapitular cuestiones que hemos analizado en anteriores episodios y lanzar reflexiones un poco de conjunto. En primer lugar, el ODS 16 pretende promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para toda la población y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Las personas de todo el mundo deben vivir libres del miedo a cualquier forma de violencia y sentirse seguras en su día a día, sea cual sea su origen étnico, religión u orientación sexual. Por otra parte, el ODS 17 pretende revitalizar esa Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, ya que la Agenda 2030 es universal y exige la implicación de todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo, para garantizar que nadie se quede atrás. También requiere, asimismo, la colaboración entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Bueno, hemos escogido estos objetivos porque son indispensables para lograr el resto. Constituyen lo que podríamos denominar la máxima expresión de la interconexión e interdependencia de los objetivos. Los ODS, como sabemos, están concebidos como una estrategia para enfrentarnos a desafíos globales como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la degradación ambiental o la falta de infraestructuras básicas. Pero para lograr todas estas metas es indispensable contar con instituciones sólidas y con un marco de paz sobre estas cuestiones y darnos su visión, así como construir alianzas experta. Entre los distintos. Hoy me acompaña actores internacionales en este episodio que nos Sergio Salinas, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Zaragoza. El profesor Salinas es, además, miembro del grupo de investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente, y del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón, así como director de la Oficina de la Alianza Europea de Universidades UNITA en la Universidad de Zaragoza. Cuenta con una larga trayectoria académica e investigadora y ha realizado numerosas publicaciones en relación con el medio ambiente, los derechos humanos y otras materias relacionadas en mayor o menor medida con el derecho internacional público y de la Unión Europea. Y en lo personal tengo el placer de poder contar con él como director de mi tesis. Bienvenido, Sergio.
Hola, Guillermo, buenos días. El placer es recíproco.
Bien, en primer lugar querría empezar esta intervención planteándote una serie de cuestiones. Entre sus premisas, el ODS 16 aboga por la promoción de sociedades que respeten y defiendan los derechos humanos, que es un requisito indispensable para el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho. En este sentido, una pregunta que yo me hago, que creo que es interesante plantear, es ¿cuál es la relación de estos objetivos de desarrollo sostenible con los derechos humanos? ¿Las metas que persiguen podrían enmarcarse en la categoría de derechos humanos?
Sí, podrían enmarcarse de manera directa e indirecta. Hay objetivos concretos que están relacionados directamente con derechos humanos. Hemos hablado del acceso a la justicia. Hay un derecho en todos los textos internacionales a ese respecto. El ODS 6 en relación con el agua, el derecho humano al agua, y además todos ellos en el fondo, como tú has dicho, buscan un panorama global que intenta garantizar a la humanidad, entre otras cosas, el respeto de sus derechos fundamentales, o sea que claro, van en una relación directísima.
Bien, además la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establece un plan de acción que enumera y desarrolla cada uno de los ODS, está enmarcada en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que le confiere un carácter no vinculante. No obstante, sí que es cierto que su aprobación en 2015 por la Asamblea General demuestra que, al menos, las medidas que impulsa cuentan formalmente, digamos, con el apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, ¿realmente hasta dónde llega el nivel real, de compromiso. ¿Se puede garantizar que los estados cumplirán lo que han firmado y no se convertirá esta resolución en papel mojado, dado que tiene carácter de lo que denominamos soft law? ¿O pueden los estados escudarse en su soberanía nacional para no cumplir este plan de acción?
Es que no han asumido compromisos jurídicamente. Vamos a ver, lo que han asumido es una especie de hoja de ruta hacia la consecución de determinados objetivos. Los estados no están obligados a cumplir los ODS conforme a la resolución de la Asamblea General. La cuestión no es sencilla. Los ODS recogidos en la resolución de la Asamblea pueden tener cierta vinculatoriedad jurídica porque están reflejados en otros textos de derecho internacional que sí que son de derecho positivo. E incluso en ámbitos puramente nacionales, estoy pensando, por ejemplo, en el derecho al agua. No tienen que escudarse en la soberanía nacional. La resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas no es directamente vinculante en el sentido de poder llevar a un Estado ante un tribunal internacional por incumplir lo que dice la resolución de la Asamblea. O sea que en este sentido, la asamblea, o sea, la resolución, la declaración de los ODS lo que hace es marcar un camino, es una hoja de ruta.
Bien, además, en relación con lo que decíamos antes, si los considerásemos derechos humanos a todos ellos, ¿pueden los estados en este caso no cumplirlos en su consideración como derechos humanos o estos derechos humanos tienen una protección más fuerte en el derecho internacional?
Es que los ODS guardan relación con los derechos humanos. Se pueden considerar derechos humanos en el sentido de que hay otros tratados de derecho internacional positivo que sí que consagran esos derechos. Hablábamos del derecho al acceso a la justicia. El artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, este sí es derecho positivo, garantiza el acceso a la justicia. A través de esa vía, cualquier particular, bajo la jurisdicción de un Estado parte de la Convención, de los 46 Estados, podría acudir al Tribunal de Estrasburgo con una demanda, como acaba de ocurrir, por ejemplo, en el caso de la demanda de litigación climática aceptada parcialmente por el tribunal respecto de las comúnmente llamadas abuelas suizas, en realidad la asociación en la que se agrupaban, y entonces una de las dimensiones de esa sentencia es precisamente el respeto del acceso a la justicia de estas personas en el plano interno. Entonces, sí que pueden tener mayor fuerza en cuanto a derechos humanos en el sentido de que guardan una relación directa con tratados que consagran los derechos a los que aluden los ODS y con los que los hemos puesto en relación.
Vale, de hecho, al hilo de lo que me acabas de comentar, el ODS 16 plantea, de hecho, como uno de sus objetivos, facilitar el acceso a la justicia para toda la población y también que éste sea en condiciones equitativas, como una forma esencial de proteger los derechos de las personas y permitir su reparación cuando estos derechos son vulnerados, son objeto de vulneración. Además, sobre lo que has comentado acerca de la litigación climática, quería hablar sobre esto porque quería preguntarte si constituye una herramienta de la sociedad civil para hacer efectiva la Agenda 2030. ¿Podríamos plantearlo así? ¿Que constituye una herramienta para llevar a cabo la Agenda 2030 principalmente a través de su ODS 13, referido a la acción por el clima? Y sí, bueno, esta era la pregunta que me surgió.
Constituye una herramienta, lo que no constituye es una solución. Hay un cierto mito en torno a la litigación climática, porque la litigación climática es útil como mecanismo de incentivo de la acción de los estados, como demostración de que la sociedad civil, ojalá, despierta y reclama cierta acción climática más intensa a los estados, pero no es una solución desde la perspectiva jurídica por multitud de razones, por centrarnos solamente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque ahora es noticia reciente, el juez de Estrasburgo indica que Suiza tiene que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que no le puede indicar es cómo. No porque no tenga la competencia para indicarle, sino porque no tiene la capacidad técnica para indicarlo. Porque la reducción de emisiones no se hace con una sola actividad, sino con una reordenación de toda la política económica de un Estado, y un tribunal, ni siquiera el Tribunal Europeo, está muy lejos de tener competencia técnica, digamos, para hacer eso. Aunque fuera así, la ejecución de la sentencia sería compleja, porque luego tendría que hacerse a través del comité de ministros, es decir, los gobiernos de los estados controlarían que ellos mismos han cumplido la sentencia. Y aunque fuese así, vamos saltando vallas, sí. La aportación a los impactos negativos del cambio climático sería, vamos a decir, desde una perspectiva optimista muy reducida. Estamos hablando de Suiza, es decir, menos de un 1% probablemente de contribución al total de emisiones, claro, de gases de efecto invernadero, con lo cual la litigación climática como instrumento de incentivación, como demostración de que la sociedad civil despierta y exige a sus gobiernos algo más, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Como solución definitiva, como parece que se ha vendido en esta, es engañarse a sí mismo, es hacerse trampas uno mismo, y eso no conduce a ningún sitio. La verdadera solución para eso pasa porque la litigación climática sirva para que se despierte la acción en el plano que tiene que encontrar una solución, que es el político. Cuando votemos opciones políticas, que tengamos en cuenta cuál es su agenda y cuál es su política climática, para poder hacernos una idea de qué es lo que podemos esperar de ellos.
Vale, claro que sí. Además, te quería plantear una cuestión relacionada con esto, porque sé que una cuestión que está un poco en boga últimamente, que se ha planteado alguna vez desde la doctrina, es la posibilidad de crear un Tribunal de Justicia Climática Internacional que reconociera esta legitimación individual para la litigación climática. ¿Qué opinas acerca del fundamento y la viabilidad de este posible tribunal?
Pues es absolutamente inviable, pero me explico. Es absolutamente inviable con legitimidad individual. Pues no habría tribunal que pudiese admitir semejante nivel de potenciales demandas. El Tribunal de Estrasburgo está limitado a 46 estados, es decir, a aproximadamente un poco menos de 700 millones de personas, y está absolutamente hundido en cuanto a la carga de trabajo, con retrasos muy significativos. Podemos imaginar lo que sería un tribunal ambiental mundial con legitimación individual, aquí a los 8.000 millones de personas que están en el planeta. Claro. Eso es imposible. Pero esta es una vieja historia en realidad. Vuelve a salir últimamente, pero se pone sobre la mesa ya hace mucho. La Corte Internacional de Justicia planteó la creación de una sala ambiental y los estados no han llevado asuntos a la sala ambiental de la Corte Internacional de Justicia, que se ha quedado sin estrenar. Han llevado asuntos al pleno de la Corte Internacional de Justicia. Es una idea, entre comillas, fácil. Tenemos un problema en un sector determinado, creemos un tribunal para eso, pero es una idea que tampoco aporta mucho. Y al final lo que haremos será crear un tribunal para cada uno de los sectores, y al final tendremos cientos de tribunales que hay que mantener.
Claro, ese es el problema.
Que hay que mantener. O sea, que yo considero que es una solución inviable. Desde luego, la legitimación individual, olvidémonos, porque somos muchos y tenemos la pinta de ser cada vez más, con lo cual habría que nombrar muchos jueces, cientos de jueces que tuvieran la capacidad para resolver esas demandas individuales.
Sí, es una cuestión muy compleja y desde luego yo creo que no es la solución adecuada para llevarlo a cabo. Bueno, en otro orden de cosas, también te quería plantear, a nivel fáctico, que ya no jurídico, deberíamos plantearnos también cómo van a implantar en general esta Agenda 2030 países que no tienen una democracia consolidada. El objetivo 16 aboga por la creación de instituciones sólidas en el marco de sociedades justas, pacíficas, inclusivas. No obstante, este es un objetivo un poco idealista, incluso irreal, para determinados estados y sociedades que se enfrentan a prioridades más acuciantes como el colapso de su economía o la superación de un conflicto bélico, lo cual puede desincentivar la consecución de los ODS o incluso hacerla imposible por falta de infraestructura y de medios materiales, económicos, humanos. No todos los estados se encuentran en la misma situación ni tienen las mismas herramientas para lograr estos objetivos. Esto hace tan importante el ODS del que vamos a hablar a continuación, el ODS 17, que implica alianzas para lograr los objetivos y considera esencial lograr esta implicación de todos los países y fomentar así que nadie se quede atrás. ¿En qué medida, querríamos plantear, pueden ayudar al logro universal de los ODS en los países desarrollados a través de alianzas? ¿Es posible la creación de alianzas supranacionales para la solución de problemas globales? Y en este sentido, a modo de ejemplo, y como sé que has tratado mucho sobre la materia, ¿qué efectos y logros ha tenido hasta el momento la gobernanza mundial en un caso como la lucha contra el cambio climático?
Bueno, estamos hablando de dos cosas distintas. Los estados que no pueden y los estados que no quieren. Los estados que no pueden, estos últimos, aquellos que tienen una coyuntura que les lleva a que no alcancen su capacidad técnica, económica, etcétera, no alcance para hacer frente a estos... para llevar a cabo las acciones que son necesarias para alcanzar este objetivo de los ODS, claro, a esos el establecimiento de alianzas supranacionales no es que vaya a ayudar, es esencial. Y obviamente los países desarrollados tienen un protagonismo absolutamente destacado. En el caso del cambio climático que planteaba, si voy ahora, es todavía más claro por multitud de razones. Pero hago un pequeño paréntesis, luego están los que no quieren. Los países que no están sometidos, y cada vez son más, y estamos en una ola involucionista en donde las democracias parece que van cediendo, porque la democracia es siempre más compleja que una dictadura, y las democracias van cediendo su lugar, y esos regímenes dictatoriales, lo de las instituciones justas es subjetivo, supongo que serán justas para quien está en el poder y por lo tanto no para los que no opinan como él. Con lo cual ahí la situación de la cooperación supranacional tiene poco que decir porque no quieren cooperar. Lo que quieren es consolidar su posición de dominio. Y no quiero nombrar ningún estado por no, para que luego no se nos achaque que favoritismos en un sentido u otro. Pero vuelvo a los que no pueden. Decía, alianzas supranacionales que son absolutamente imprescindibles. Luego son muy complejas, porque aquí sí que se entrecruzan los que no pueden y los que no quieren. Los que no quieren a veces actúan respecto de los que no pueden. Y la cooperación al desarrollo, por ejemplo, en la que llevan a cabo las democracias, Estados Unidos, sobre todo la Unión Europea, digo sobre todo porque digamos que es demasiado a veces bien intencionada, la difusión de determinados valores, principios, etcétera, se encuentra con que los países perceptores de esa ayuda prefieren que la ayuda al desarrollo no venga de la Unión Europea, venga de otros actores, China, Rusia, por ejemplo, porque no les pone ningún tipo de cortapisa, porque lo que les interesa no es el desarrollo de valores, vuelvo a lo que preguntábamos, sino otro tipo de beneficios, el acceso a materias primas, etcétera, etcétera. El cambio climático es un ejemplo fantástico. ¿Para qué ha servido? De momento para poco. ¿Es inútil? No, es imprescindible, porque es que este es un fenómeno global que sin cooperación internacional, sin ese régimen global que puso en marcha la Convención de Nueva York del año 92 y el famosísimo Acuerdo de París de 2015, tan famoso como poco leído, porque solo así se puede explicar ese optimismo tan injustificado respecto de lo que este acuerdo hasta el momento ha aportado, pues han permitido que haya una cierta cooperación y que haya objetivos y que se plantee, por ejemplo, la posibilidad de la neutralidad climática de la Unión Europea en 2050, la de China en 2060, ya veremos. Pero la verdad es que el éxito no ha sido suficiente, o mejor dicho, no hemos conseguido avanzar tanto como para empezar a ver la solución del problema. El Acuerdo de París fija el límite de incremento de temperaturas en 2 grados, a ser posible 1,5, pero por lo menos en 2, y ni siquiera en Europa vamos camino de los 2 grados. Y Europa es la punta de lanza, nos guste o no, o mejor, le guste o no a los que están fuera, a este respecto, porque es el entorno regional en donde con una gran diferencia se ha producido una mayor reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que desgraciadamente ha sido compensada ya no por las reducciones menores, sino por los incrementos en otros actores, China, India, Rusia y otros monstruos por el tamaño, únicamente que pasan más desapercibidos. Brasil, Indonesia, Sudáfrica, México, países muy densamente poblados que también tienen derecho, lógicamente, a su desarrollo económico, pero que precisamente por el mal funcionamiento de esas estructuras supranacionales están optando por un desarrollo a través de un modelo que nosotros hemos demostrado, desgraciadamente, para nosotros y para todos, que es erróneo, que es el desarrollo económico basado en el uso de combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Es decir, las instituciones supranacionales son imprescindibles para los que no pueden, pero el efecto de esas instituciones está siendo limitado, entre otras cosas, por una parte, por las reticencias de los países occidentales a hacer frente a costes económicos y sociales, y por otra, porque los que no quieren están interfiriendo en esa cooperación del mundo occidental, podríamos decir.
Claro, perfecto. Pues bueno, estoy seguro de que este barrido general por los ODS 16 y 17 nos ha permitido a todos contextualizar un poco más el conjunto de los objetivos de desarrollo sostenible y también adquirir una base sólida para analizar la viabilidad y las consecuencias prácticas de su implantación en el plano de las Naciones Unidas especialmente. Te agradezco mucho, Sergio, que hayas venido al podcast a compartir con todos nosotros esta explicación tan detallada y ofrecernos tus reflexiones y tus visiones sobre los ODS y su relación con el derecho.
Es un placer, Guillermo. Gracias a ti.
Y a todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos y recordad, como dijo Jane Goodall, no se puede pasar un solo día sin tener un impacto en el mundo que nos rodea. Lo que hacemos marca la diferencia y tenemos que decidir qué tipo de diferencia queremos hacer. Todos tenemos en nuestra mano aportar nuestro grano de arena para favorecer el desarrollo sostenible. Así que, Hagámoslo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. Es un podcast original de la Universidad de Zaragoza. Financiado con cargo a la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2023-2024 del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza. En el Programa de Recursos en Abierto con ID del Proyecto 4679. Participan en la financiación de esta iniciativa dos proyectos de I+D+I, financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Agencia Estatal de Investigación, que llevan los siguientes títulos: Iniciativas normativas para avanzar en la transición ecológica y retos jurídicos de la política hídrica en el marco de la economía circular y de la nueva legislación sobre el cambio climático. Cuentan con fondos europeos a través de FEDER, Una manera de hacer Europa, y los fondos Next Generation, en el contexto del mecanismo de recuperación y resiliencia. Directora de edición, Eva Entrena Fernández. Grabado y editado por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Coordinador, Guillermo Juan Gómez. Un agradecimiento especial al Grupo de Investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente, y al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón.